Bienvenidos al Planeta de los Libros, en el control técnico Daniel Durán, en el micrófono Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es diverso y universal, como la literatura, como los buenos lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. El miércoles pasado decía que volvíamos con serie negra, novelas de género, policiales, de asesinatos y violencias. Anunciaba que iba a estar con nosotros la mejor librería que pueden encontrar en Madrid para adentrarse en esta negra literatura. Juan Salvador, de la librería Estudio en Escarlata. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves.
Fernando Varela, flamante director de Lengua de Trapo. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves, por invitarme.
Me confundo porque eso de invitar a un flamante director, pues bueno, de ello hablaremos ahora, ¿no? De ese cambio en Lengua de Trapo.
Claro, claro, si quieres.
Muy bien, pues además de nuestro librero especial y de nuestro editor también especial, para hablar de novela negra y de otras muchas novelas que seguro comentaremos, además contaremos con dos autores escogidos, como anunciamos en nuestra página web, en elplanetadeloslibros.com, estarán con nosotros Paco Pérez Gandul, el autor de Celda 211, y Mariano Sánchez Soler, que acaba de publicar Nuestra propia sangre. Disfrutan de la novela negra, leen con avidez esas historias que son auténticas joyas de la perversidad. Este es entonces el lugar y el momento adecuado, porque disfrutar lo malvado, lo más negro, es parte de nuestra existencia. Bueno, o eso le preguntaremos a nuestros invitados en unos momentos. Les presento ya a los que están en el estudio. Juan Salvador es el director propietario de Estudio en Escarlata, esa librería que nació en Madrid en diciembre de 2004, un mes antes que este Planeta de los Libros, y nació con la idea de convertirse en una referencia para los lectores de misterio, novela policíaca, terror, literatura gótica y todo lo relacionado. He visto en su página web que tienen incluso una sección de no ficción, una también, por supuesto, del autor que da nombre a esta librería, Sherlock Holmes. ¿Tanto le gustaba a Juan Salvador?
Pues sí, fue una de mis primeras lecturas y...
¿Un flechazo?
Sí, desde pequeñito.
Desde pequeñito. Bueno, y por entrar en ambiente, ¿para cuándo pues algo realmente negro y oscuro en su librería? En fin, lo digo porque es un lugar que tiene cierto entorno, ¿no? Eso de las portadas negras, las escaleras que bajan a lugares llenos de recovecos, ¿no ha pensado escenificar algo allí?
Bueno, hemos pensado alguna cosa, pero bueno, al final la pintura no es tan negra, salió a lo mejor un poco colorida y tal, pero bueno, tenemos una entreplanta, y luego tenemos también un cuarto de lo que llamamos el cuarto de los... Un amigo llama el cuarto de los horrores, porque entras y sales con algún libro, seguro. Es un cuarto de oferta, descatalogados y demás.
Claro, y es un error tal y como están los tiempos económicos.
Bueno, tenemos libros de todos los precios, o sea...
Bueno, lo decía de todas formas de broma, lo de negro, porque si tuviera que morir de algo, si hubiera que haber una muerte de algún tipo en Estudio en Escarlata, sería... Pues, por ejemplo, morir de éxito, porque creo que ahora tienen que colgar el cartel de aforo limitado en sus presentaciones.
Bueno.
¿Eso es morir de éxito?
Sí, bueno, es un local un poquito estrecho y claro, hacemos presentaciones, hacemos firmas de varios autores. Ya tenemos incluso dos clubes de lectura, uno dedicado íntegramente a novela negra. Y bueno, a veces tenemos la suerte de llenar el local, e incluso vienen estudiantes de periodismo también alguna que otra vez.
Bueno, pues seguiremos hablando de su librería, de todos esos buenos libros que nos recomienda de forma experta, y queremos presentarles también a nuestro flamante director de Lengua de Trapo, que bueno, pues la verdad es que tampoco el cambio ha sido mucho, creo, porque ejercía como director de contenidos durante 5 años en esta editorial, pero sí que, bueno, pues desapareció el primero, supongo que en buena armonía, que no hubo nada y que no hay nada negro y oscuro, conociendo a su antecesora, Pote Huerta.
No hay nada, me temo. Me vendría muy bien hoy, pero me temo que no hay nada oculto.
Bueno, lo pueden inventar.
Ni una caja, ni hemos encontrado una caja fuerte con documentos secretos, ni... No, ha sido... Son etapas que se van quemando. Las editoriales pequeñas, medianas, como sabéis, son muy cansadas y muy personales, ¿no? Uno se deja mucha vida en esto. Y Pote llevaba 14 años dejándose mucho. Entonces, en un momento dado, noto que le faltaba el aire, que necesitaba tomarse un respiro, ver las cosas desde la distancia y de dejarnos un poco el paso. Llevábamos trabajando juntos 4 años, él y yo, y con prensa también llevábamos bastante tiempo, con Ignacio. Entonces no es una ruptura, sino un desarrollo, si no natural, por lo menos bastante justificado.
Como la vida misma. Y bueno, seguiremos hablando luego con Fernando Varela de Lengua de Trapo, de todas las novedades y de todos los éxitos que tienen, pero especialmente le hemos invitado hoy como editor de pues una gran muerte de éxito, ¿no? Ya que estamos hablando de morir de éxito, como ha sido el libro Celda 211, que bueno, publicaron hace ya algunos años, pero sobre todo ahora pues está en el candelero por la película y por los premios recibidos por la película. Pero antes de eso, quiero que demos paso a un escritor de otra editorial, otra buena editorial, llamada Rey Lear, que acaba de publicar Nuestra propia sangre. Él se llama Mariano Sánchez Soler y, aunque vive en Alicante, vino a Madrid a presentar su obra. ¿Y dónde la presentó? Pues en la librería Estudio en Escarlata. Mariano Sánchez Soler nació en Alicante en 1954, escritor, periodista y profesor universitario. Se inició con la novela hace más de 2 décadas. Fue con el título Carne Fresca y, además de otras novelas, ha publicado poesía y ensayos de temas de historia reciente, historia actual. El último, creo, en 2006, titulado Baltasar Garzón, Tigre de Papel. Pero hoy no le hemos invitado a hablar de Baltasar Garzón, sino, bueno, quizás otro día sí le invitemos, porque también nos gusta mucho el ensayo, pero hoy hablamos de novela negra y de su última apuesta, Nuestra propia sangre, premio Francisco García Pavón de narrativa. Mariano Sánchez Soler, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, gracias.
No sé si hemos reducido demasiado su currículum, sé que ha publicado mucho, pero bueno, un poco por la brevedad de tiempo que tenemos, pues lo hemos reducido así. Quizás otro día, cuando venga a Madrid, bueno, pues hablamos un poco de toda su obra. Muy bien. Su presentación en la librería Estudio Escarlata, lleno a rebosar, casi no le pude escuchar. Además, había allí muy buenos amigos y hablando de muchas cosas. Pero una curiosidad, junto al editor, junto a Rey Lear, estaba un productor. Va a llevar esta novela al cine, lo digo por una coincidencia con Celda 211.
Pues no, que yo sepa de momento no. Pedro Costa, que es el productor y director que presentó la novela, es un amigo de muchos años. Él ya he colaborado con él en algunos proyectos de guión, y bueno, vino porque realmente el mundo del crimen, él fue el creador de la serie La huella del crimen, que es una serie legendaria, ¿no?, de cine en televisión, y bueno, pues él lo que hizo fue presentarme a mí, presentar el libro, que a él siempre le gustan estos temas.
Claro. Bueno, en su libro, Nuestra propia sangre, el título ya hace referencia al asesinato que se produce, pues efectivamente, de la propia sangre. Un parricidio, lo desvelo porque está en la contraportada de su libro, pero además no todo está claro cuando hablamos de homicidios, y en este crimen en concreto, pues además de un parricidio podríamos hablar de que es un crimen que surge de la violencia de género, de cómo pues el oprimido puede al final llegar a la máxima violencia, ¿no?
Bueno, es que realmente de lo que trata la novela es esa capacidad alienante, ¿no?, de la violencia, ¿no? La violencia que ejerce el padre acaba convirtiendo en discípulos a sus hijos, ¿no?, que son víctimas y también pueden ser verdugos al mismo tiempo. Es una novela criminal, no es una novela de detectives, ¿no?, ni es una novela de intriga. Es una novela negra en el sentido de que no importa tanto cómo, quién nos mató o los elementos oscuros, sino la propia de cómo ocurrió, ¿no?, cómo se puede llegar a un acto criminal en familia, ¿no?, hecho dentro del seno de la familia.
Bueno, curiosamente los dos escritores de novela negra que hemos escogido hoy son también periodistas. En el caso suyo, de Mariano Sánchez, da clases incluso de esto, de novela negra y de investigación periodística. Este maridaje no es nuevo, pero quizás ahora está despuntando, especialmente en España. Cada vez la novela negra mira más a la actualidad y los propios periodistas ven en la novela negra una forma de contar realidades que, bueno, pues de otra forma no es fácil contarlas, ¿no?
Bueno, yo creo que es que esto es desde los años 20. Ya el mismo Raymond Chandler, al referirse a Hammett, decía que escribió que la novela de intriga había bajado con Hammett a la calle. Y cuando una novela de intriga se encuentra con la calle, en la calle se encuentra con historia, se encuentra con la realidad, ¿no? Se encuentra con la mafia, se encuentra con la delincuencia, en fin. Entonces el realismo aparece inevitablemente detrás. Es algo sine qua non. Luego el periodismo, tal como lo he ejercido yo durante más de dos décadas, pues bueno, hace un periodismo de reportaje, de sucesos, de interior, de justicia, de un poco, bueno, pues ver un poco el alma humana que hay detrás de los hechos más violentos, ¿no? Entonces eso me ha ayudado de alguna manera a documentar mucho, a tener una visión de primera mano de muchas cuestiones, ¿no?, que luego se reflejan en literatura.
Claro. Bueno, ayer justo me daba cuenta de otra coincidencia de su libro con el de Celda 211. Resulta que Luis Tosar, el actor que da vida al protagonista de este libro que convertido ya en película, pues escribía ayer un artículo junto a Miguel Llorente, delegado del gobierno para la violencia de género, una reflexión, escribían, sobre el nombre del protagonista, Mala Madre, y venía a decir que esta expresión reflejaba todo un entramado machista del que se aprovecha incluso el nuevo machismo. En fin, el Mala Madre de Celda 211 no tiene nada que ver con la mala madre, por así llamarla, de su novela. Incluso yo a lo mejor no la llamaría así,
no,
pero sé que muchas personas le darían este apelativo, y hay una reflexión importante en su novela acerca de esto, ¿no? Que parece que se culpabiliza a las mujeres. De hecho, en su libro, pues es una mujer la que dispara y es una mujer la que incita al crimen.
Sí, lo que ocurre es que, bueno, la realidad siempre es más rica que cualquier esquema que tengamos de ella, ¿no? Yo creo que el maniqueísmo y la vida tienen poco que ver, ¿no? Y menos el maniqueísmo y la literatura. Yo he escrito un libro donde, casi es una autopsia, es un libro frío, donde relato cómo, bueno, pues una serie, la mujer y los hijos se confabulan para librarse del padre, ¿no? Y al hacerlo, en principio se liberan de él, pero luego realmente se convierten en esclavos de su sombra, ¿no? Y yo he intentado de alguna manera que no poner ninguna moralina, ¿no?, sino ir al corazón de los hechos y hacer que sean los propios personajes los que relatan a su manera lo ocurrido y lo explican, ¿no? De manera que tampoco se sabe muy bien si lo que estamos leyendo es lo que realmente ocurrió, puesto que es la versión de los personajes, ¿no? Bueno, es un poco ese tipo de construcción realista, ¿no? Yo he intentado, siempre lo que escribo intento explicar las cosas, ¿no? No, que el lector saque las conclusiones, no yo no le doy masticado la tesis, ¿no?
Claro, eso nos encanta porque al final, bueno, pues nosotros hablamos del libro como si fuera propio y efectivamente no hay moralina, pero sí es verdad que, bueno, pues asesinado el padre, asesinado el hombre machista, pues en su novela el ambiente familiar se recupera hasta que de repente, pues la violencia que había sucedido con esa muerte, pues no se puede obviar y entonces de nuevo vuelven los problemas, que era un poco lo que decía antes, que la violencia, pues, en fin, es una espiral, ¿no?, al final.
Sí, y además aparece lo que es el aparato de la justicia, ¿no?, la administración de justicia y policial, ¿no?, esa maquinaria burocrática que actúa como una apisonadora según los casos, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, aparecen los funcionarios que tienen, sí que tienen una ideología y que sí que deciden actuar de determinada manera según el caso, ¿no? Y en este caso, bueno, intenta, alguno de ellos decide de una forma rápida, digamos, hacer un juicio ejemplar, ¿no?, para que no se cunda el ejemplo. Sí. En fin, es un poco, el realismo siempre te permite abrir muchas puertas, ¿no?, que sea muy, que todo vaya relacionándose y al final es el lector el que tiene que decidir. Yo, para mí, lo más complicado de la novela es que entre el lector y los hechos no hay intermediarios, o sea, que el lector, la lectora, entre directamente en la cabeza de los personajes y sean y sin ningún intermediario que le explique más allá de los hechos, ¿no? O sea, esa forma directa de bueno, ese es el trabajo que tiene literariamente la novela, ¿no?
Claro, que el lector o la lectora entre en la cabeza de los personajes y también en situaciones y en lugares como, por ejemplo, la cárcel. Nos pinta una cárcel española bastante desaprensiva y, bueno, pues habla también, como efectivamente apuntaba, del despotismo que padecen los ciudadanos al ser detenidos por la policía. De alguna forma, el sistema por encima de los derechos ciudadanos y no en razón del bien común, sino por intereses propios, sectoriales.
Bueno, ahí lo que ocurre es que son los propios personajes los que viven esa experiencia, ¿no? No es el escritor el que hace ese tipo de afirmaciones, sino que son la propia vivencia, al ser detenidos y al ser encarcelados, de los propios personajes, la que de alguna manera manifiesta ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Esa angustia, ese miedo, ese terror, bueno, pues viene dado por los propios gente que entra en la cárcel, que no son delincuentes, que no tienen experiencia, que no han entrado de jóvenes, ni están reformatorios en ningún sitio así, y que de golpe y porrazo entran en un mundo absolutamente frío y distante, burocrático, en fin.
Sí, bueno, prisiones, policía y también la justicia, no se salva en su libro, a los jueces los llama sábelo todos, en concreto dice, vosotros tenéis el poder para condenar a cuatro personas con vuestras leyes y vuestras ideas, que son las mismas ideas que nos hicieron cometer un delito.
Lo dice la hija.
Sí, pero detrás de la hija
una buena reflexión.
Detrás de la hija está Mariano Sánchez,
sí,
Soler,
bueno, evidentemente.
Son experiencias propias,
que el trabajo de la escritura es un trabajo de orfebrería, ¿no?
Sí.
Tienes que estar midiendo las palabras, tienes que estar poniendo los elementos en los lugares adecuados, ¿no?, para que no chirríen. Y entonces ese tipo de cuestiones, sí, evidentemente son opiniones, ¿no? El escritor, yo creo que ahí la gran artesanía está en que no se note que hay un estilo, que hay detrás un autor escribiendo, dando su visión del mundo, ¿no?, sino que parezca que es la verdad misma, ¿no?, la que está en el texto.
Claro, bueno, no se nota nada, pero le tengo que preguntar si es usted Madame Bovary.
No, yo soy de Alicante, no tengo ninguna opción.
Vale.
La broma. Pero bueno, a mí lo que sí que como escritor siempre me ha interesado es contarlo, cómo funciona esto, ¿no?, cómo funciona el mundo, ¿no?, cómo funcionan los mecanismos de la realidad, ¿no?, cómo el alma humana, cómo el ser humano puede adaptarse o puede cambiar. En fin, no disfrazar la realidad, sino intentar acercar la realidad lo máximo posible, mi interpretación de la realidad, evidentemente, a los lectores, ¿no?
Claro, y de hecho, bueno, pues entre esas dos visiones, ¿no?, el de los que llama de la justicia fabricada por personas de corazón frío que se creen perfectos, y los otros, los que sufren esa justicia, pues bueno, ahí hay un abanico de vivencias humanas, ¿no? Bueno, sabe que tenemos en el estudio al flamante director de Lengua de Trapo, Fernando Varela, y a Juan Salvador de la librería Estudio en Escarlata, creo que se conocen todos. Y si no, les presento radiofónicamente.
Hola, Mariano.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Mariano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, yo les quería integrar un poco en la conversación, porque primero no sé si quieren apuntar algo. Sé que, bueno, pues conocen la obra de Mariano Sánchez Soler. Igual, pues querían hacer algún comentario a lo dicho hasta ahora.
No, a mí, A mí me gustó mucho la novela, no tiene nada que ver que esté Mariana ni que la haya presentado en la librería. Y bueno, también es verdad que como un poco en el preámbulo, antes de empezar la novela, dice eso de que todas las versiones de la realidad son una especie de ficción y que la realidad es imaginada, ¿no? Entonces es una novela que es son una especie como de capítulos muy cortos, como flashes, y la verdad que me sorprendió porque es un poco un punto de vista de las víctimas y que bueno, luego se convierten en verdugo, pero a mí la verdad que me impresionó.
Fernando, no sé si quiere apuntar algo.
Bueno, yo la verdad es que no he tenido la suerte todavía de leerme la novela, pero sí que por lo que comenta Mariano, parece ese tipo de novela negra que más que novela negra tiene que llamarse novela lúcida, ¿no? Porque parten de un hecho negro, criminal, pero es para dar luz sobre esos orígenes de esa violencia y los frutos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo quería también aprovechar para preguntarles a los tres cómo ven la novela negra en España, si está bien, que seguro que me van a decir que está bien, no sé si necesita de algo. Justo yo hace unos días me enteraba que la Feria del Libro de Madrid va a dedicar su edición del 2010 a la literatura nórdica. Suponemos que es un poco pues para seguir la estela de éxito de la negra literatura pues danesa y de otros países nórdicos. ¿Hasta qué punto estamos valorando pues estos buenos escritores de novela negra como los dos que hemos escogido hoy, si realmente estamos bien o necesitamos algo más? Mariano, como no nos ve, pues puede empezar el debate.
Bueno, yo creo que ha habido algo genial en los últimos años, y es una renovación en los autores, una renovación en las temáticas y la aparición de autores adscritos al género, alrededor del género, que forman parte de la actualidad, ¿no? Ha habido una renovación generacional también, ¿no? Hay gente como yo que llevo 20 años cultivando, gente que incluso lleva más, pero que ha aparecido, y yo creo que eso demuestra una vitalidad, teniendo en cuenta que las editoriales, por líneas generales, no les ha interesado lo más mínimo publicar autores españoles, han preferido editar bestsellers americanos o extranjeros, con fórmula incluso de bestseller, nada de respetar otro tipo de claves para vender el producto. Y bueno, pues ahora parece que nos vamos a librar por fin de los templarios, parece que ya por fin las grandes conspiraciones de Illuminatis y Opus Dei y compañía, nos vamos a librar de los templarios, esas maravillosas historias, para entrar en historias de crímenes, gracias a Larson, ¿no? Que es un descubrimiento para mucha gente, cuando aquí tenemos autores que cuentan historias muy potentes, realistas, y que nos resultan más próximas.
Claro, no sé si quiere aprovechar, Mariano, a dar alguna recomendación. O sea, primero todos los libros de Mariano Sánchez Soler, pero luego a continuación, porque es verdad que a veces no promocionamos lo nuestro, ¿no? Entonces no sé si tiene algún autor especialmente que quiera pues recomendar.
Bueno, yo como soy amigo de muchos, prefiero no citar a ninguno. Yo lo que sí que quiero decir es que estas personas que se han acercado a Larson y han descubierto la novela negra, uy, qué barbaridad, que sepan que no tienen que irse tan lejos para leer magníficas novelas de Carlos Sálem y autores que han entrado en el género en los últimos años, por ejemplo, y autores que siguen cultivándolo, tipo Juan Madrid, ¿no? Que siguen ahí insistiendo, o Andreu Martín, en ese tipo de temas, ¿no? De temáticas.
Claro.
Yo creo que eso. Y luego, animar a la gente que ha leído a Larson y se ha maravillado, que, por ejemplo, pues ya que han descubierto el género policíaco, a buenas horas, mangas verdes, género negro, criminal, pues que busquen este tipo de libros, ¿no? Yo a mí me hace mucha gracia que ahora se van a liar a editar autores suecos, cuando aquí estamos editando autores suecos de hace 30 años, buenísimos, como Siobhan y Balú, por ejemplo, ¿no? Los creadores de Martin Beck, ¿no? Pues ahora vendrá el mimetismo del éxito, es como Hollywood esto, ¿no? O sea, van a hincharse a editar autores suecos, que me parece bien, digo, para intentar vender libros como ha pasado con Larsson. Pues bueno,
claro.
En fin.
Bueno, tengo que además que comentar que Mariano Sánchez Soler dirige desde, creo que hace unos 5 años, un encuentro llamado Mayo Negro en Alicante sobre literatura y cine negro policíaco. Y bueno, pues no sé si nos quiere adelantar algo para el próximo Mayo Negro, las fechas o una página en internet o una dirección. Bueno, ahí es un buen lugar, por ejemplo, para informarse, ¿no?, de lo que tenemos.
Sí, de momento lo que ocurre es que yo empiezo mi curso de... mi taller de novela negra, que está desde la Universidad de Alicante, y Mayo Negro es la culminación de ese taller, ¿no? Son una serie de encuentros. Yo quisiera este año vincularlo más al cine negro español, al cine policíaco negro, al último cine negro, ¿eh? Porque no solo en la celda como gran éxito, sino que hay otras películas, incluso alguna ópera prima magnífica, y algunos autores tipo Urbizu que merecen una visión y que están haciendo cine del bueno. Una visión panorámica, y esa es la idea que tengo. No sé yo lo que saldrá al final, ¿eh?
Claro. Bueno, no sé si Fernando Varela, de Lengua de Trapo, quiere contestar un poco a esa crítica editorial que hacía Mariano Sánchez.
No me refería a él, Soler.
No. Sabemos,
no,
que no
estoy totalmente de acuerdo. Creo que una de las, dentro de sí, el éxito que está teniendo la novela negra y el cierto reconocimiento de la crítica, cierto todavía, tampoco total. Sí que uno de los de las fronteras que quedan es lo de los autores españoles. Sigue costando mucho, y eso lo sabemos también en Lengua de Trapo, porque nuestra principal colección es de autores españoles, vamos, en castellano como lengua materna. Sigue costando más meterlos que autores extranjeros dentro del género, ¿eh? Eso tiene toda la razón.
O sea, que habría que hacer una campaña, pues importante a lo mejor, ¿no?, de comunicación de nuestros autores más negros.
Se puede hacer poco, se pueden escribir buenas novelas y publicar buenas novelas. Luego van a ser los lectores los que filtren y escojan. Es muy difícil en ese sentido incidir, por lo menos para nosotros, tanto para Mariano como para una editorial,
claro,
como la nuestra.
Claro, no tendría que ser algo de instituciones o, por ejemplo, de eventos, ¿no? Yo antes mencionaba pues una feria del libro, en fin, o eventos como el de Mariano o la Semana Negra de Gijón, por ejemplo, que sí que ahí se viene haciendo desde hace pues más de 20 años, ¿no?
Sí, sin duda, ese trabajo va haciendo un pozo. Quiero decir, eso, o sea, Montalbán o Juan Madrid son los que han ido haciendo eso, ¿no? Un trabajo más callado, pero constante.
Bueno, y Juan Salvador, nuestro experto librero, seguro que haría muchísimo, ¿no?, para fomentar pues estos autores negros de habla hispana.
Estoy de acuerdo con Mariana y con Fernando, que bueno, lo primero es publicar buenas novelas, y yo pienso que hay bastantes novelas muy muy interesantes escritas por gente de aquí o gente de América, vamos.
Sí, de habla hispana. Bueno, de hecho, Juan Salvador envía regularmente un boletín con recomendaciones que a mí personalmente me llega a saturar, porque son muchas buenas recomendaciones. Quiero decir, que tenemos cantidad.
Hay que decir que aparte de novela negra, también novela fantástica, o sea que es que claro, ampliamos un poco el...
Sí, es verdad, todo
pero bueno, sí, intentamos recoger lo que más nos gusta, vamos.
¿Y por dónde van las nuevas tendencias o las últimas? Mariano apuntaba que bueno, pues había gente relativamente joven empezando en la novela negra o que ya lleva unos años. ¿Se atreven a decir alguna tendencia o algún rasgo de la novela negra española, Mariano?
Bueno, yo rasgo, pues sí, que las temáticas y las visiones son distintas, ¿no? Y que llegan sin esa carga del peso del pasado, ¿no? Que hubo una época que parecía que para escribir novela negra había que imitar a Chandler o a Hammett, ¿no? O a McCain, ¿no? O sea,
ahora somos más modernos.
Creo que bueno, que cada autor, pues bueno, el mundo del juego, en fin, hay mucha temática dentro de toda esta historia, ¿no? Yo creo que lo más maravilloso del género es su amplitud, ¿no? No hay ninguna, no tiene fronteras, no es un corral donde hay que estar dentro, ¿no? Sino que es muy amplio, y entonces eso yo creo que ayuda mucho a que veamos que las historias criminales, las historias donde existe la aventura y el crimen, que es algo así como el 90% de la literatura, pero bueno, en fin,
claro.
Clasificamos las historias para que el lector sepa un poco por dónde van las cosas, ¿no?
Sí, de hecho, en una crítica que leía de su obra, justo comentaban que iba más allá de la novela negra. Digo, esto es como decir más allá de la literatura, ¿no?
Bueno, no sé, son cosas que se ponen en los libros. Yo he escrito he hecho la autopsia de un parricidio. O sea, yo a lo mejor lo que he hecho ha sido dinamitar a la familia tradicional o la familia de orden, el patriarcado, tal como está planteado en algunos sectores, no lo sé. Eso ya es una cosa que uno va a escribir con lo que lleva encima. Lo que sí que el libro tiene mucho trabajo de estilo, ¿eh? El texto está muy trabajado, en el sentido de que la propia necesidad de que fueran los personajes muy distintos los que hablaran y que fuera verosímil, ¿eh? Que los lectores se creyeran que habla un hijo, que habla una hija, que habla la mujer, bueno, pues eso ha exigido mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que de todas las maneras, yo hago la siguiente reflexión. Los libros se clasifican por géneros para ayudar a los lectores a, cuando va a una librería, elegir el tipo de historias que le apetece leer. No, en ninguna librería hay una sección de libros buenos y libros malos, ¿eh? Hay géneros, y entonces el personal va a los géneros, ¿eh? No sé si me explico.
Sí.
Es más que una clasificación, no hay que ser tan... A fin de cuentas todos escriben un melodrama casi, ¿no? Por decirlo así.
Bueno, Juan Salvador, de la librería Estudio de Escarlata, ¿quiere decir algo?
No sé,
se ha quedado sin palabras porque Mariano, la verdad es que ha sido contundente y preciso.
Muy claro y preciso, vamos, es auténticamente cortante como cual navaja.
Y Fernando Varela, de Lengua de Trapo.
Sí, hombre, igual un poco con lo que decías tú de más allá de la novela negra, que eso sí que, ¿no? Por no pues ser justos, también es culpa, y seguro que Mariano lo ha sufrido en sus carnes, por parte de los editores. Hasta hace, bueno, ahora parece que ya no, pero sí que existía un poco el miedo a calificarla como novela negra porque está diciendo esto es serie B. Entonces había como que darle un matiz más allá, ¿no? Había que darle un giro de... Pero en realidad, parece una novela negra, pero en realidad va mucho más allá. Es una novela humana y tal, ¿no? Era como que hacía falta justificar. Publico esto, pero oye, que en realidad estoy publicando algo mejor, ¿no?
Eso sí que... Yo recuerdo un premio Nadal que se atrevió a decir que su novela no era negra porque se había centrado en la psicología de los personajes. Es un autor muy famoso y muy buen escritor.
Por favor, díganos
pero
el nombre.
Me daba vergüenza reconocer que eran unos poetas que se habían reunido a hacer un crimen perfecto y que entonces se habían confabulado para matar a alguien.
No, pero eso también hay un clásico de muchas contraportadas y de sinopsis de estas que dice, bueno, esto no es una novela negra, esto trasciende el género, es la trascendencia del género, entonces es una cosa que de vez en cuando aparece. Entonces, a mí y a varios amigos nos hace mucha gracia, ¿no? La trascendencia del género, como si el género
pero
negro,
sabes,
pues...
¿Sabes lo que pasa? Que es lo que Borges llamaba el sentimiento puritano, ¿no?
Claro, sí. ¿Eh?
O sea, si me divierto con una obra literaria, no puede ser buena.
Sí, por ahí va, por
porque
ahí va.
Porque no puede ser buena. Tiene que ser un tocho insoportable, incomprensible para que sea literatura. Porque si yo me he divertido leyendo una historia, no puede ser gran literatura, ¿no?
Claro.
El pensamiento puritano del tedio, del aburrimiento, ¿no? Cuanto más me aburro, más literario es.
Sí.
Tiene que ver con eso, yo creo.
Sí. Bueno, pues lo más divertido puede ser muy bueno, como es el caso de Nuestra Propia Sangre, de Mariano Sánchez Soler. Y, bueno, pues esperamos seguir en contacto. Quizás en ese mayo negro podamos volver a encontrarnos en este planeta de los libros. Y yo quería terminar, porque no tenemos mucho tiempo ya, preguntándole por su próximo libro, porque me ha llegado un rumor de que va a ser de ensayo, que está a punto ya de publicarlo, y creo que tiene que ver con las víctimas del franquismo.
No. Sí, pues mira, el libro lo va a publicar Península, el mes que viene sale.
Ajá.
El título es La Transición Sangrienta.
La Transición Sangrienta.
Y el subtítulo es Una historia violenta del proceso democrático en España.
Madre
mía.
Ya
te he dicho todo, 1975-1982. Bueno, pues es la parte de las víctimas mortales y heridos, el precio de sangre que se pagó en la transición española, ¿eh?
Que además no se suele recordar, ¿no? Se suele dar la cara amable de la transición.
Es una investigación de muchos años, porque ha sido incluso es el tema de mi tesis doctoral, y lo que he hecho es investigar a fondo el tema, hacer listados, tocar los grandes casos judiciales, y bueno, el libro está, que ya el mes que viene sale, o sea que... Y es, bueno, pues es un uno de los grandes temas es la violencia, y sobre todo la violencia por motivos políticos, que siempre me ha interesado mucho como, como ser humano y como escritor, y ese es el libro.
Uh-huh. Bueno, violencia política, que es, bueno, pues es en sí toda una materia, ¿no? Eso en todos los regímenes se
sí,
produce.
Bueno, es la transición. Date cuenta que la transición se nos ha vendido como un acto mágico de gente maravillosa y todo, vamos, inmaculada, ¿no? Y entonces, claro, se ha estado silenciando a las víctimas, que son muchas, ¿eh?
Claro.
Son miles de víctimas. Mm. Y de muertos, más de 500. Pues... En 7 años.
Sí.
Yo creo que bueno, era una parte que no se había estudiado a fondo, y yo afortunadamente he dedicado los últimos 10 años a centrarme ahí, porque yo ya había hecho libros sobre este tema menos globales, ¿no? Como Los hijos del 20N, por ejemplo. Pero bueno, ese es el libro, está ya como las motos a punto de salir.
Muy bien, pues bueno, ya esperamos que nos llegue a este planeta de los libros rápidamente, porque el tema nos parece muy interesante, ir desvelando la historia reciente, como hace Mariano Sánchez Soler. No sé si quiere alguno de nuestros invitados decirle algo, alguno de los invitados en el estudio, o nos despedimos amablemente para pasar a otros temas.
No, bueno, yo recomendar prácticamente muchos de los libros de Mariano. Y bueno, a ver si consigo un año de estos, ir a lo de Alicante, a Mayo Negro.
Muy bien. Fernando, ¿nos despedimos de Mariano?
Sí, nada, un placer, y a ver si nos podemos conocer ya en persona.
Muy bien. Encantado. Pues Mariano, un abrazo y seguimos en contacto.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, no se quejará Juan Salvador de la librería Estudio en Escarlata. Voy a una de sus multitudinarias presentaciones y ala, programa, ¿eh? Bueno, que muere de éxito, que yo pensé que tenía un club de lectura y resulta que no, que tiene ya dos. Bueno, ¿quedan plazas ahí? ¿Ahí puede entrar todavía una o dos personas?
Todos los que quieran.
Ah, ¿de verdad? Pero sí, me decía antes libre, que era pequeño el sitio que...
No, bueno, pero el club de lectura, bueno, abrimos espacio y demás. Vamos, tenemos uno desde hace ya 3 o 4 años. Que es un poco bastante imprevisible, y luego pues el del club de novela negra, que es más centrado en temática negra, y que bueno, llevamos un año y poco más.
Uh-huh. Vale, bueno, que le voy a poner ya deberes para el final del programa, que nos haga una recomendación, pero no todas esas grandes recomendaciones que hace, todas
pero
esas
si es
muchas,
que
nos reduzca a dos o tres para el final del programa, que le voy a pedir.
Lo intentaremos. Será lo que se pueda.
Será lo que se pueda. Bueno, pues nuestro siguiente invitado es un autor publicado por Lengua de Trapo, por Fernando Varela, el director de esta editorial. Quizás muchos no conozcan su nombre, pero sí conocerán pues su libro, Celda 211. La primera edición del libro fue en el 2004. Y bueno, pues como ya creo que Fernando Varela estaba ahí como director de contenidos, seguro que tuvo que ver mucho, o fue su antecesor, Pote Huerta.
Sí, fue el libro salió, yo no estaba todavía en la editorial, o sea que yo he tenido la suerte de encontrarme este caramelito.
Muy bien, pues vamos a hablar entonces con el autor. Francisco Pérez Gandul nació en Sevilla en 1956, licenciado en periodismo, trabajó en los diarios Informaciones, Nueva Andalucía y El Correo de Andalucía, antes de hacerlo desde 1986 en el ABC de Sevilla, del que fue redactor jefe y donde continúa como articulista. En la Semana Negra de Gijón de 2004 fue Premio Silverio Cañada a la mejor primera novela negra por su Celda 211. Esta exitosa película española de la que también fue argumentista. Su sordera hace que no podamos hablar mucho tiempo con él. De hecho, por primera vez en este planeta de los libros, las preguntas se han comunicado con antelación para que no hubiera ningún problema en la escucha. Dicho lo cual, queremos resaltar también que esa misma sordera hace que nuestro invitado se pueda abstraer distraer del ruido y que consiga fomentar su imaginación a partir del silencio. Francisco Pérez Gandul, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, un placer estar aquí con vosotros.
Decía Francisco Pérez en una reciente entrevista que no ha visto un euro todavía por el éxito de su novela en el cine. No le invitaron siquiera a la reciente gala de los Goya. Dicen que porque no pertenece al clan de la ceja. Para nuestros oyentes de otros países, digamos que es el sector del cine y de la cultura en España que goza de ciertos privilegios del hombre de la ceja, al que normalmente se le llama al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. Estamos ante el éxito silenciado de una novela. Muchos han oído de la película, la han visto incluso, pero pocos han oído hablar del libro, o muchos menos.
Bueno, muchas cosas juntitas, ¿no? Vayamos con el tema de la pasta primero. Técnicamente es cierto que no hemos visto un euro por la película, y eso te lo podrá ratificar Fernando Varela, de Lengua de Trapo, que creo que tienes ahí en el estudio, al que mando un fuerte abrazo. Y decía que técnicamente es así porque en realidad nosotros hemos liquidado solamente la parte que le correspondía a la prepetrícula, lo que era la venta de los derechos de adaptación. Desde que la película se ha estrenado hasta ahora, pues la verdad es que no hemos visto un euro, y yo espero verlo pronto. De cualquier forma, debo reconocer que también es una forma de quitarnos, bueno, pues preguntas indiscretas y a algún agente inmobiliario desesperado, ¿no? Otra cosa que preguntaba, el tema de las cejas, del clan de las cejas. Bueno, yo no soy ni de ningún clan, ni siquiera de ese maravilloso del clan de los osos cavernarios, ¿no? Y desde luego, donde esté una ceja bien depilada, que se quiten las esdrújulas, ¿no?, políticas. Pero en cualquier caso, yo no creo que mi ausencia tuviera un tinte político, sino que simplemente a los que organizaron la gala de los Goya, pues tuvieron una notable falta de cortesía, de falta de educación, y bueno, pues no me enviaron la invitación. Y en cuanto a lo que me comentas de que han sido pocos los que han oído hablar de la novela, bueno, yo no creo que sea exactamente así. Pienso que ahora mismo ya es una situación superada, pero en cualquier caso, y haciendo quizá un poco de autocrítica, quizás habrá que confesar que no hemos sabido vender bien que detrás de la película había una muy buena novela.
Totalmente de acuerdo. Creo que está trabajando ya en otra novela negra. Anticipó en una entrevista que la situaría en el mundo financiero, donde hay también mucho mala madre, por utilizar el nombre del protagonista de Celda 211. Nos interesa esta segunda novela. Espero que la tenga pronto, y supongo que en edición de Lengua de Trapo.
Pronto. Bueno, pronto no sé si la tendremos, porque eso dependerá mucho del concepto de tiempo que se tenga. Si es español, pues tardará todavía bastante si no la tenemos, a la concepción del tiempo oriental, pues es posible que no la tenga antes de un siglo, ¿no? Y en cuanto a editar con Lengua de Trapo, bueno, ahí está Fernando para que en todo caso diga si también le apetecería editar de nuevo conmigo. Pero en cualquier caso se podría decir lo que le dijo Calzones a Mala Madre, ¿no? Se hará lo que se pueda.
Cuando el sonotone galáctico que no sirve para nada, que es como llama el aparatito que le permite escuchar un poco, cuando este artilugio le permita escuchar mejor, tiene una entrevista en este Planeta de los Libros, sin pasar antes las preguntas, pero era necesario, pero sabe que como periodista no nos gusta mucho.
Bueno, tampoco nos gusta a los periodistas, que yo te confieso que nunca habría consentido hacerme una entrevista a mí mismo sabiendo las preguntas con lo que me gusta a mí improvisar. Pero bueno, la verdad es que créeme que siento más que tú el no poderte oír. En cuanto a lo que me hablas del sonotone galáctico, bueno, pues yo no tendría mucha confianza en él, ni siquiera en la de la quincuagésima generación del afamado Sonotone. Pienso que habría que depositar más la esperanza quizá en el oído biónico o en algún tipo como de telepatía online, ¿no? Más que en la... eso. De cualquier forma, si este maravilloso planeta de los libros logra sobrevivir al cambio climático de las letras, yo estoy convencido de que dentro de no mucho tiempo estaremos de nuevo juntos aquí en la radio.
Pues muchísimas gracias por esa supervivencia que, bueno, pues que nos brinda a este planeta de los libros, que ya sabe que con los tiempos que corren no es fácil. Y bueno, yo quería agradecerle personalmente esta entrevista, porque para mí ha sido un placer, a pesar de estas pequeñas limitaciones, y además pues ha sido realmente inestimable todo lo que han hecho pues para poderle tener en esta ocasión en este planeta de los libros. Un abrazo.
Pues nada, muchísimas gracias.
Y hasta pronto. Hasta pronto, Paco. Pues como seguimos en el estudio con Fernando Varela, el flamante director de Lengua de Trapo, pues ya lo de flamante, cada vez que lo oye se pone malo, pero lo siento, es que no puedo evitarlo, es una tentación demasiado grande tener esta primicia.
Es el cachondeo que me está provocando ahora en la editorial cuando llegue.
Espero que le estén escuchando.
Bueno, pero
es verdad que posiblemente sea la primera entrevista como flamante director.
Sí, seguramente.
Bromas aparte, ¿qué le ha parecido la intervención de Pérez Gandul? ¿Algo que comentar? Él quizá quiere seguir publicando con ustedes, con Lengua de Trapo.
Y hombre, Lengua de Trapo es su casa y todo lo que nosotros podamos hacer, sabe que lo vamos a hacer. Y luego ya pues hombre, dependerá de él y de que vea que se siente a gusto aquí y no va a tener por nuestra parte seguro que ningún problema, y llegaremos hasta donde podamos llegar con él, ¿no? La verdad es que hacen falta más autores como Francisco, como Paco, ¿no? Que tengan tanta sangre y tanta víscera con su libro. O sea, que crean tanto en lo que hacen y lo sientan tan suyo y lo defiendan con tanta vehemencia. Aunque a veces pueda ser incómodo para los editores, para los productores, pero realmente eso te da también mucha confianza en él como autor. Que realmente cree en lo que hace y que lo va a hacer lo mejor que sabe, que es mucho.
Claro. Además, yo la verdad es que coincido mucho con lo que él decía de, bueno, pues quizás esa autocrítica de si habías conseguido vender el libro, pues sobre todo, claro, viendo el éxito cinematográfico de la misma historia. De hecho, cuando yo anunciaba este programa en Facebook, me extrañó que nadie dijera nada de Zelda 211. Al leer el nombre del escritor, no se le acaba de relacionar a Paco Pérez Gandul quizás lo suficiente, ¿no? Por supuesto la gente un poco que está en el sector seguramente sí, pero no quizás lo suficiente.
No, hombre, claro, eso que te voy a decir yo pues nunca es suficiente para nosotros, ¿no?
Lo quiero decir porque, por ejemplo, sí. Cualquier autor de mediano renombre pues con un Zelda 211 vamos, hubiera dado el campanazo y estaría en la Real Academia de la Lengua.
Sí, un autor con cierto renombre que saca Zelda, sí, pero ya tiene ese renombre. El trabajo de un escritor en una editorial como la nuestra o editoriales medianas es un trabajo de fondo. O sea, es muy raro que con un libro un autor se coloque ya en el disparadero y su nombre sea marca y reconocible, ¿no? es hasta cierto punto normal y lo habitual que esto pase así. Es muy difícil para editoriales como la nuestra, que tienen un perfil literario pequeño, la compra compulsiva, ¿no? Y eso es, o no hay recetas mágicas, o eso, mucho dinero o mucho tiempo. Y evidentemente las editoriales pequeñas, medianas, vamos a por el tiempo.
Muy bien, bueno, vamos con las recomendaciones editoriales. Prepárense, que primero le damos la voz a los oyentes y luego a los libros. Este es el espacio dedicado a todos los oyentes, a los que nos escuchan en directo y quieren intervenir en este programa. 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. Y como siempre, les invitamos al teatro. Esta semana a uno de los mejores de la ciudad, el Teatro Español, en la Plaza de Santa Ana. La obra se titula Futuros Difuntos. Con ese nombre pueden pensar que seguimos hablando de novela negra, pero al fin y al cabo todos somos futuros difuntos. La obra, aun siendo un poco negra, no podríamos encuadrarla en ningún género literario. Si somos futuros difuntos, ¿qué sentido tiene todo lo que hacemos en la vida? Porque de sentido va esta obra, del significado de la propia vida. ¿Tiene sentido realmente? ¿No es absurda nuestra existencia? ¿No podríamos estar pensando que tiene un significado y estar equivocados? ¿Es que estamos todos locos? La compañía encargada de esta espléndida obra, Futuros Difuntos, se llama La Zaranda. Seguramente muchos oyentes han oído hablar de ella. Llevan 30 años haciendo buen teatro. Ellos van de gira por toda España y ahora nosotros les invitamos a verles en el Teatro Español. Este jueves, las entradas son para este jueves a las 8 de la tarde, 91-389-2427. Estamos contentísimos con nuestro nuevo horario de emisión. Ya estamos plenamente acostumbrados y ganando oyentes. Algunos de los nuevos nos dicen que si nos pueden llamar todas las semanas. Por supuesto que sí, llámenos todas las semanas del año. Y seguimos en los estudios de Radio Círculo con Fernando Varela, de Lengua de Trapo, y con Juan Salvador, de la librería Estudio Escarlata. Las recomendaciones, esas magníficas que tienen ambos dos, ¿quién quiere abrir fuego?
Pues ya que hay poco tiempo, si quieres, bueno, vamos a empezar con recomendaciones.
Muy bien.
Bueno, aprovechando que Fernando está aquí, a mí me gustaría destacar en el catálogo de Lengua de Trapo hay una magnífica antología, en este caso de novela negra francesa, que se llama La Feria del Crimen, y que es muy buena. Te describamos bueno, los autores franceses, que se publican muy poco de novela negra aquí en España, y es magnífica, desde Fred Vargas a autores pues menos conocidos como Dominique Manotti, como no sé si Le Manchet. O sea, está muy bien. Y bueno, dentro del catálogo de Lengua de Trapo, aprovechando que está aquí Fernando, pues me gustaría, bueno, hay Rafael Reich, que es muy bueno, que mezcla también con bastante sentido del humor. Y bueno, apareció Juan Aparicio Belmonte. Y luego también una debilidad que tengo yo, aprovechando también el tema del, si quieres, el 8 de marzo, hablando de mujeres y demás, pues Elia Barceló, que es muy buena. Uh-huh. Eso, aprovechando que Fernando está aquí. Bueno, si bueno, otro editor, recomendamos.
Pero es que ahora le ha quitado ya las recomendaciones a Fernando. No,
bueno, el catálogo es muy amplio, el catálogo de Lengua de Trapo es muy amplio.
No, además, bueno, pues ya aprovechando que...
que ha mencionado algunos.
Pues yo voy a recomendar a un autor de otra editorial, que sí, es Rodolfo Walsh, que está recuperando 451. Mm. Hace un tipo de novela negra muy marcada políticamente, pero con mucha calidad, y libros graves, pero que se disfrutan mucho. Operación Masacre, por ejemplo, es un libro fundamental.
Que todos deberíamos de leer.
Sí.
Muy bien. ¿Y algún otro libro? Incluso puede ser de su propia editorial, de Lengua de Trapo.
No, pues por oportunidad, el de Juan Aparicio, es verdad, Una revolución pequeña, que se suele meter dentro del género de novela negra, aunque tampoco está muy claro, pero sí que de alguna manera toca el género y que es una novela divertidísima. Uh-huh. Y que es prácticamente una novela.
Muy bien, y Juan Salvador, seguro que tiene muchas más, porque a mí siempre me abruma.
Bueno, como le he dicho a Nieves antes, tengo con los deberes hechos y bueno, me he leído las dos novelas e incluso he visto la película. La película está bien, pero la novela me ha sorprendido porque es un poco eso, el tema del... Bueno, lo que dice Fernando María es un poco del la idea central del gran cine novela norteamericana, un poco de eso podríamos decir el lema, ¿no? Un hombre equivocado en el momento equivocado, ¿no? Y a partir de ahí, pues como yo pienso que se desarrolla muy bien los tres puntos de vista, tanto del personaje como luego de la madre, como del funcionario de prisiones, y que desgraciadamente en la película, a pesar de que la película está bien, pues va desaprovechando muchas oportunidades, ¿no?
Claro.
Recordé de lo de Rafael Azcona, pues hoy, ¿cómo era? Mejor que ayer, pero peor que Azcona, ¿no? Que dicen varios guionistas, de que adaptar una novela es relativamente fácil, porque lo único que tienes que hacer era quitar. Lo que pasa es que en la película me parece a mí que han quitado demasiadas cosas. Pero bueno, eso es otro tema.
Sí, o sea que prefiere el libro antes que la película como buen lector.
No necesariamente todas las películas. O sea, hay películas que mantienen, incluso que pueden superar al libro, pero en este caso, a pesar de que la película, ya digo que tiene cosas bastante interesantes y está bien, pero a mí la novela me ha sorprendido porque además para ser una primera novela me ha gustado mucho.
Sí, la verdad es que efectivamente hay que resaltar además eso, ¿no? Ser una primera novela que sea tan buena. Y curiosamente además, algunos han intentado decir que era literatura carcelaria, cuando no, yo personalmente eso... no estoy de acuerdo con eso, ¿no?
Pero eso es una... Vamos a ver, hay muchos, por ejemplo...
Es
ahora
otra
mismo,
etiqueta.
Claro, ahí mismo pues, hay criminales incluso que han escrito. Hace poco han editado al... Lo podemos más conocer por el señor azul de Reservoir Dogs, Edward Banker, pues fue escritor, estuvo en la cárcel, escribió una autobiografía de la cárcel, de su paso por la cárcel, y también es escritor, o sea que es una cosa relativamente común. Chester Himes, pues que era negro, y bueno, era negro y claro, también cometió algún delito, pero bueno, es que era negro y estábamos a principios del siglo XX en Estados Unidos, o sea que le metieron en la cárcel y tiene una o dos novelas carcelarias.
Bueno, queremos, o sea, decir que Pérez Gandul, que nosotros sepamos, nunca ha estado en la cárcel, a pesar de haber escrito Celda 211, ¿no?
Pero está muy bien reflejado.
Sí, como si hubiera estado, igual.
Bueno, oye, cada uno es eso, ¿no? El tema de los criminales es lo que pasa.
Bueno, pues yo la verdad es que ha sido un placer. A mí me encanta hablar de este tipo de literatura o de la buena literatura en general. Espero que la próxima vez que vaya a la librería Estudio en Escarlata pues no suceda nada, no haya ningún...
Bueno, tuvimos un desmayo en una presentación y entonces al autor le felicitaron que incluso, pues oye, que buenos efectos especiales, oye. Incluso la gente se desmayaba en la presentación.
Bueno, pues prepárense nuestros oyentes, los que quieran ir a visitar esta librería de Madrid, Estudio en Escarlata, y por supuesto a Fernando Varela de la editorial Lengua de Trapo, ya no voy a decir lo de Flamante, pues muchísimos éxitos como siempre a todas las editoriales comprometidas como la suya, y sobre todo en esta nueva etapa muy esforzada y además muy colectiva, ¿no? Que van a hacer ustedes ahí una piña en la dirección incluso.
El trabajo ahora mismo en una editorial pequeña tiene que ser así, en equipo.
Y además de las gracias a nuestros invitados, a todos en el estudio y los que han intervenido por teléfono, pues como siempre también les agradecemos a todos los que nos han escuchado. Volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces estamos en www.elplanetadeloslibros.com. El 3 de marzo a la 1 de la tarde nuestro tema es de plena actualidad. Queríamos hablar de desempleo, que no es lo mismo que estar desocupado o estar sin trabajo. Y bueno, hay muchísimos aspectos, hay muchísimos libros en torno a este tema. No todo es bueno o es malo, y nosotros para intentar clarificar un poco la situación contaremos con un experto en estos temas. Ha escrito varios libros, muchos artículos y además de hecho lleva un blog que se llama Carnet de Paro. Así titulamos el próximo programa con nuestro invitado José Antonio Pérez, también conocido como CIBE, Ciudadano Pérez. Hasta entonces, como siempre, que sean muy felices.